Hoy, en Así las Cosas.
Quiero ser muy enfática en que la institución a mi cargo realizó todos los trabajos necesarios para llevar a buen puerto esta investigación. Ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como facilitadores del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, han realizado un exhaustivo trabajo que nos ha permitido llegar a los resultados que hoy les presentamos.
Así las cosas.
7:33 a.m. Está comenzando, por cierto, la conferencia de todas las mañanas. Ya saben, si hubiese algo que destacar, por acá se los decimos. Y también ustedes lo saben bien, ya lo recordábamos hace unos minutos. Aquí le hemos dado seguimiento puntual a lo que sucedió en su momento, el pasado 28 de diciembre, con el tren interoceánico. Este tren que descarriló y que dejó 14 personas fallecidas y un centenar de heridos. Aquí pudimos conversar en su momento con varias personas, con Mariana Mondragón Sánchez, esposa de Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza, que era el jefe de despacho del tren interoceánico. Y también, por cierto, estuvimos conversando con una familia que iba en el tren y que nos contó cómo se dio el descarrilamiento, cómo estuvieron rebotando de un lado a otro. Y luego también con expertos que nos decían qué es lo que pudo haber sucedido. Bueno, el día de ayer escuchaban ustedes la voz de Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía General de la República, pues se informa que esto es, sobre todo, fue un asunto humano. Eso fue lo que dijeron, tal cual, dan carpetazo a trenazo, queda Marina sin castigo. Dice por acá la nota de Abel Barajas: la Fiscalía General concluyó que ningún integrante del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, adscrito a la Marina, tiene responsabilidad penal por el accidente del tren interoceánico. Se informó además que 145 personas firmaron ya un acuerdo reparatorio y pues básicamente se señala como responsables o probables responsables del siniestro a Emilio Erasmo Canteros, Felipe Díaz y Ricardo Mendoza, el primero prófugo y los otros en prisión. Con la esposa de Ricardo Mendoza fue justamente con quien conversamos. Y saludo nuevamente en la línea a Eduardo Ramírez Cato, que es especialista en infraestructura ferroviaria. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, buenos días.
Eduardo, contigo hemos hablado en varias ocasiones también del tren, y pues queríamos tu opinión como especialista de lo que se dio a conocer ayer.
Pues mira, Gaby, desgraciadamente el hilo siempre se rompe por lo más delgado y entonces la solución más fácil fue justamente la que determinaron ayer. Hay otras condicionantes que habíamos comentado en ocasión pasada.
Así
es. En donde no fueron tomados en cuenta y bueno, quedan a salvo, digamos, la reputación de la gente de la Marina. Pero en realidad el punto, desde mi punto de vista, es los carros tan largos que alguien decidió comprar y utilizar en ese proyecto en una zona de curvas tan cerradas. Uh-huh. Ese para mí es la causa. La determinación de la Fiscalía de que la locomotora volcó, eso es increíble. No, nunca vuelcan las locomotoras en el tren a alta velocidad, no vuelcan, salen de la vía, vuelan. Uh-huh. Entonces parece que todo se arregló para cubrir, digamos, las cosas de la manera más adecuada. No sé qué destino les venga para la tripulación que está ahora en prisión. Uh-huh. Y más la otra persona que todavía no han podido capturar. Pero si bien ellos sí iban a velocidad mayor, bueno, también hay el atenuante de que el velocímetro no estaba en kilómetros por hora, estaba en millas por hora, en fin, todas esas cosas que no nos quieren decir. Y después de analizar la caja negra de la locomotora, parece que nos pasamos a la caja opaca de la Fiscalía, porque no nos dicen toda la verdad.
Hijo, qué buena frase esta que te acabas de aventar, de la caja negra a la caja opaca. Sí, en estos momentos, pues como decíamos, los que están dos detenidos y prófugos son conductor, el jefe de despacho y el maquinista. Yo insisto, en su momento hablé aquí con el jefe de despacho en su momento, bueno, no con él, sino sí, con su esposa, justamente cuando los acababan de detener. Pero sí, como tú dices, pareciera que ahí se termina entonces el asunto, iban a exceso de velocidad, es un asunto de estas tres personas. y literal, como dice el periódico Reforma, carpetazo. Y lo que tú nos decías en aquel entonces era, por ejemplo, los carros tan largos. ¿Nos lo puedes recordar, Eduardo?
Sí, mira, en curvas muy cerradas, o sea, que curvas que parecen esquinas, esta es la curva en donde descarrilaron, es la más pronunciada de toda esa línea, tiene 12 grados y medio, así es como se determina, digamos, en ingeniería. Los carros tienen una longitud de 25 metros. Rara vez en curvaturas tan cerradas se pueden inscribir estos carros. De hecho, en las fichas técnicas de estos carros, fabricados ahí por los 70s, ese es el límite de grado de curvatura en el que pueden circular. Cualquier variación puede hacerlos descarrilar. Y eso es clarísimo en todas las señas que se vieron en las fotografías que mostraron después del accidente, que el carro fue el que salió. Jaló a la locomotora que quedó volcada, no logró irse al barranco, se desacopló y se rompieron los elementos que unen la locomotora con el carro, y el carro fue a parar al barranco, pero la locomotora quedó en su lugar, nunca se salió de la vía hasta que se ve nada más el jalón que le dio el carro. Sí, pero el carro es el que tuvo el problema, fue el primero. ¿Por qué la primera? Si iban a alta velocidad. Y había dos locomotoras en el tren, porque la primera pasó y la segunda sí vuelca. Eso es increíble, no hay explicación para eso. Lo que salió fue el carro, no la locomotora. La locomotora nunca volcó. Se volcó como consecuencia del descarrilamiento del carro. Eso no nos lo dijeron, pero pues evidentemente es a quien están protegiendo, es a quien tomó la decisión de comprar esos carros y de usarlos ahí. Pueden haber revisado de que estaban en condiciones. Así como dicen que la vía estaba en condiciones, bueno, cuando uno ve las fotografías del balasto, se da cuenta inmediatamente que no está dentro de especificaciones, por más que diga la fiscalía que está todo dentro de parámetros. No, eso no es cierto.
Sí. Pues es como siempre lamentable, ¿no, Eduardo? Porque además estamos hablando aquí de la muerte de 14 personas, de este centenar de personas heridas. Yo recuerdo haber conversado con varios de los que iban en el tren y de verdad nos contaban pues un poco todo lo que habían sucedido, lo que habían sufrido, etcétera. Además, pues una obra que en principio muchos dijimos, yo lo sostengo, que pues esta conectividad, digamos, a través del tren es algo que a México le puede funcionar bien y puede ser muy útil. Y sí creo que es muy lamentable que estemos, como decías tú, de la caja negra a la caja de la opacidad o la caja opaca, y nos quedemos así, decir, son estas tres personas las culpables y borrón y cuenta nueva. Pues no puede haber borrón y cuenta nueva si las cosas siguen así, Eduardo.
Lo peor de todo, Gaby, es que un comité de transparencia del ferrocarril interoceánico fue quien determinó no dar transparencia a los datos y los resguardaron por 5 años. O sea, un comité de transparencia te hace intransparente la información. Es el colmo, digamos, de la ironía, ¿no? Sí. Bueno, y sigue un parámetro muy parecido esto a la línea 12, es decir, mismo esquema. ¿Quién gobernaba? ¿Quién está en la fiscalía? ¿Y qué se determina? Es decir, si hay una deliberada intención de cubrir la verdad, pues buscando que no haya daño a quien está presidiendo el gobierno o quienes están, digamos, a cargo de las responsabilidades públicas. Es una lástima para todos los mexicanos, porque independientemente de la pérdida de las muertes, que es lamentable, y también de los daños a las familias que sufrieron algún tipo de daño, todo el país sale dañado, porque finalmente nuestros impuestos se utilizaron mal, se están gastando recursos que no debían de gastarse. Esto de verdad debería de ofendernos a todos los mexicanos, porque pues, nos damos cuenta que nuestros recursos están usados deliberadamente de manera irresponsable.
Pues sí. Y vamos a ver entonces qué sigue. No sé si así entonces va a seguir operando el tren como estaba, con este tipo de vagones, con este tipo de carros. Eso.
Yo te garantizo que esos carros no vuelven a circular por ahí y no nos lo van a decir, pero evidentemente es imposible que sigan transitando esos carros.
Bueno, pues vamos a ver y en ese momento hablamos otra vez. Eduardo, claro. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, Gaby. Hasta luego.
Hasta luego. Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria. Me quedo con esta frase que dice, ¿no? Dice, pasamos de la caja negra del tren a la caja opaca de la fiscalía. Y sí, libra la Marina el trenazo. Va a ser interesante, ¿eh? Si de pronto ya no están esos carros ahí, pues la pregunta que tendríamos que hacer todos es, ¿y esos carros dónde están? ¿Por qué los cambiaron? Si todo fue culpa solamente de las tres personas que están señalando, ¿por qué cambiaron los carros? Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, esto, 28 de diciembre, estamos a 9 de abril y así las cosas.